Así que sí, ya estás conmigo en Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 en adelante para recapitular lo que ya hemos visto últimas semanas. Después de leer, oramos y entramos al tema. Efesios 6, 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amado Señor y Padre Celestial, tenemos varias semanas, Señor, estudiando estos pasajes. Como tú, Señor, nos dices que tenemos que estar vestidos con la armadura tuya, Señor, para enfrentar esta guerra, para permanecer firmes, Señor, cimentados y fundamentados en ti, Señor. Y hoy vamos a continuar hablando, Señor, de que necesitamos estar en esta actitud de oración, en esta oración constante, comunicación directa contigo, Señor, para poder ser fortalecidos por el poder de tu fuerza, Señor, para permanecer, pero no solamente pedir por nosotros, Señor, sino poder interceder por todos los santos, Señor, que podamos tomar el tiempo para estudiar esta porción, pero también, Señor, para meditar en ella y ponerla en práctica, Señor. Tú has dicho a tu iglesia que debe de permanecer en la palabra y en la oración, y es nuestro deseo, Señor, conocer la palabra, pero también ser hacedores de la palabra, Padre. En tu nombre oramos, Señor bendito. Amén. Versículo 18, busca cuántas veces viene la palabra todo. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuatro ocasiones Pablo pone la palabra todo. Quiere que veamos la prioridad, la importancia y la universalidad de la oración en la iglesia. La necesidad y la prioridad de la oración en el cuerpo del Señor. Y en el contexto que está hablando, acuérdate, estamos hablando de esta guerra, estamos hablando de este conflicto, estamos hablando de esta lucha, y la oración está en medio de este conflicto. Necesitamos tener la comunión con Dios para poder permanecer firmes, necesitamos tener esta comunión con Dios por medio de la oración para vestirnos con toda la armadura de Dios. Te decía ahorita, no es parte de la armadura, pero sin lugar a dudas está en medio del campo de batalla. Versículo 10 está diciendo: fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración es el medio por el cual los hijos de Dios podemos entrar en esta comunicación con Dios, en esta comunión con Dios, y ser fortalecidos de parte de Dios. En el versículo anterior, en el verso 17, está hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si tú tienes tiempo congregándote con nosotros, sabes que hacemos un énfasis tremendo en la palabra de Dios, de tal manera que decimos que estudiamos la Biblia como libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y somos celosos de la palabra de Dios, y eso es bueno. Pero a continuación, el versículo 18 está poniendo también la oración. Y quiero que pienses, si tuviéramos que evaluarnos tú y yo en esta mañana, y dijeras, bueno, del 1 al 10, donde 10 está excelente y 1 palperrísimo, ¿cómo estoy en mi estudio de la palabra, cómo estoy en mis devocionales, en estudiar, en leer, y ahí te puedes poner tú. Y luego, si en el mismo, la pregunta número dos fuera, bueno, y en la oración, si me tuviera que examinar cómo estoy en el campo de la oración, igual 10 es excelente, 1 para el perro, cómo estoy en la oración. Y a lo mejor pudiéramos decir, bueno, como hacemos mucho énfasis en la palabra, pues a lo mejor estoy arribita del cierto número en la palabra, pero en la oración probablemente sea el talón de Aquiles, donde no estamos siendo tan obedientes, donde no estamos siendo, ahora sí, llevándolo tanto a la práctica. Y Pablo tiene en mente que estamos en medio de esta lucha y está diciendo, es una prioridad, la oración. Necesitamos estar orando. Ya nos dijo, tenemos que estar con el cinturón de la verdad, tenemos que traer la coraza de la justicia, traer esos tenis Nike con el calzado de la paz que provienen del evangelio. Hablábamos del escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu. Necesitamos tener puesta toda la armadura, pero también necesitamos todo el tiempo, como dice a continuación, orando en todo tiempo, en una dependencia con Dios, con toda oración y súplica en el espíritu. Quiero darles dos ejemplos de la oración en medio de una lucha. Si tú te acuerdas, Jesús, antes de ir a la cruz, está orando en Getsemaní. Si me acompañas a Mateo 26, por favor, en tu Biblia. Jesús va a la cruz, va a presentar el sacrificio. Él sabe que va a morir. Anunció varias veces que iba a morir y que iba a sufrir. Pero lo que Él está haciendo es, antes de ir a la cruz, está orando. Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí, ¿y qué cosa va a hacer? Y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ve, te acerca el que me entrega. Antes de ser traicionado Jesús, antes de que fuera abandonado por sus discípulos, Él oró tres veces. Antes de ir, de hecho ya estaba en la aflicción. Dice que estaba sudando como gotas de sangre mientras estaba haciendo esta oración. Jesús, el mismo Hijo de Dios, nos está dando ejemplo de la oración en medio de esta lucha, en medio de este conflicto. Él sabía a lo que se iba a enfrentar y la única forma de enfrentarlo era teniendo esta comunión constante con el Padre. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros también, la oración es una prioridad en la vida del cristiano. No puedo llamarme cristiano y no orar. Puede haber personas que oran que no sean cristianos, pero no puede haber cristianos, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo y que no oren. Dice R.C. Sproul, el orar para el cristiano es como el respirar para cualquier ser vivo. Si no estamos respirando, dice, estamos muertos. Si no estamos orando, algo está mal. Algo no está funcionando como debe de funcionar. Entonces, el primer ejemplo que te quiero dar es Jesús orando en medio de esta agonía, antes de ser traicionado, antes de ser abandonado, antes de ir a la cruz, diciéndole al Padre, buscando algún otro camino, pero cediendo, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. El segundo ejemplo, si me acompañas al libro de Hechos, capítulo 16. Conocemos que Pablo escribe cartas desde la cárcel, pero Pablo también cantaba en la cárcel, oraba en la cárcel. Capítulo 16, verso 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas han estado compartiendo el evangelio en Filipos, hacen una liberación, no le gusta el dueño de la muchacha que liberan, que era la adivinadora, que era su fuente de ingresos. Hacen un revuelo para que los tomen y los metan a la cárcel. Ellos están en la cárcel porque estaban predicando el evangelio. Ellos están en la cárcel porque están haciendo señales y maravillas que apuntaban a Cristo, este Cristo resucitado, el que estaba orando ahorita en Getsemaní. Entonces, en esta lucha donde alguien no quiere que el evangelio sea predicado, el enemigo de nuestras almas, que quiere que todos permanezcan con la visión cegada, que no puedan ver la luz, dijo: no, a la cárcel. Y en lugar de que Pablo y Silas dijeron: bueno, Señor, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué vinimos a parar aquí si estábamos haciendo lo que tú nos dijiste que hiciéramos? Pero la respuesta de ellos no es esa. Verso 25, están haciendo dos acciones. La primera, orando. En medio de la pelea, en medio de la dificultad, es más, en las consecuencias ya por hacer lo correcto, están orando, están hablando con el Padre. Y no nada más están hablando con el Padre, hablando de esa dependencia. No nos dicen que oraron, pero están orando, están mostrando esta dependencia con el Señor y están adorando a Dios. Están cantando himnos y no nada más así como... Dice que los demás los estaban escuchando. Y después viene una hazaña milagrosa del Señor, el terremoto, todos son liberados. Después el carcelero es salvo por la predicación de Pablo. Entonces, te doy dos ejemplos de cómo vemos la prioridad de la oración en medio de la aflicción, en medio de la lucha, en medio del problema. Y a lo mejor a ti se te puede venir a tu mente algún momento en el que tú tuviste o que estás teniendo y que decías: ¿sabes qué? Mi único refugio era ir a los brazos del Señor, ponerme de rodillas, y a lo mejor mi oración era llorar nada más, o mi oración era moquear, o mi oración era pidiendo liberación, o buscando la gloria de Dios, o buscando la dirección de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo: orando en todo tiempo. ¿Por qué oramos? Porque necesitamos tener esta comunión con Dios. Hablamos mucho de que el ser cristiano no es una religión, es una relación, y ya lo tenemos bien quemado a través de muchísimos años. Pero imagínate un matrimonio donde el esposo no le habla a la esposa o que la esposa no le habla al esposo. Hay problemas ahí, ¿verdad? Algo no está fluyendo, algo no está pasando. Ahora imagínate que la iglesia no orara, que la iglesia no mostrara esta dependencia con Dios, que la iglesia no estuviera orando, que los hijos no estuvieran hablando con los padres. Algo hay mal ahí, algo necesita cambiar. Necesitamos constantemente ir en oración a Dios para que, como decía el verso 10, para ser fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En nuestras propias capacidades, en lo que tú y yo creemos que podemos hacer o no hacer en nuestras propias fuerzas, no la vamos a armar. No tenemos la capacidad. Necesitamos, como Pablo describía antes, embriagarnos con el Espíritu Santo, es decir, llenarnos con el Espíritu Santo, estar bajo la dirección del Espíritu Santo para poder dar esta pelea, para poder tomar todo el arsenal del Señor y vestirnos con Él y usarlo sabiamente, buscando la dirección de Dios mediante la oración. Hay un comentarista que dice lo siguiente: dice, la oración pidiendo fortaleza a Dios se puede considerar un medio principalmente mediante el cual el creyente adopta la armadura divina y queda capacitado para mantenerse firme. Es decir, Si yo estoy orando, lo que dice el versículo 10, el ser fortalecidos con el Señor y el poder de su fuerza, le estoy diciendo que el Espíritu Santo que me ha dado ya, con el cual fui sellado, me capacite para vestirme de Cristo, dejar al viejo hombre, vestirme del nuevo hombre y tomar toda la armadura de Dios, vestirme con esta armadura de Dios para poder estar firme, para poder estar fortalecido, para poder permanecer. Y la oración está en el centro de todo el campo de batalla. Pablo no está escribiendo nada más porque se le vino a la mente. Sabemos que está inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando habla de oración, Pablo pues nos da cátedra. Ya te dije, ahorita estaba en la cárcel orando y adorando a Dios. Pero ya en esta carta, si te acuerdas, vamos a ir para allá, Pablo en dos ocasiones ya ha orado por la iglesia de Éfeso. Vamos a ver la primera oración, si me acompañas al capítulo 1, verso 15. Vamos a ver la primera oración de Pablo, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria por vosotros en mis oraciones. Pablo está orando a Dios, está glorificando a Dios y le está dando gracias a Dios por esta iglesia que está creciendo en amor, que está desbordando en amor. Y la oración de Pablo, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Él está orando para que la iglesia tenga sabiduría, para que tenga un espíritu de conocimiento de Él, para que puedan conocer, que la luz del Evangelio brille en ellos, para que puedan conocer aún más a Jesucristo, para que puedan ver cómo el poder de Dios ha obrado al levantar a Jesús de los muertos y cómo ese mismo poder obra en la iglesia. Verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Lo puedes poner en ETV el 19, por favor. Dice: les pido una oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Quiere que veamos a Dios maravilloso, poderoso, grandísimo, los que creemos en Él. Ese mismo gran poder, verso 20 en ETV, es el que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Entonces, la primera oración que Pablo está haciendo por la iglesia es que vean al Dios grande que ha levantado a Cristo de los muertos y cómo ese mismo poder opera a favor de la iglesia, cómo está disponible para la iglesia. Y se lo pusiéramos a nivel de la armadura, habla Pablo del espíritu, que tengan este espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él, como si fuera la verdad. La esperanza que tienen en Cristo, la salvación que el Señor nos ha dado. Entonces, lo primero que hace Pablo, está orando para que la iglesia pueda tener conocimiento del arsenal que el Señor ha puesto y dispuesto para la iglesia. Ahora, si me acompañas al capítulo 3, verso 14, es la segunda oración de Pablo en esta carta. Y empieza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo podía orar en la cárcel con grilletes, Pablo podía orar en libertad y levantar sus manos, Pablo podía ponerse de rodillas para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Verso 15 dice: de quien toma el nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora está pidiendo que sean fortalecidos en su espíritu, que sean fortalecidos por el hombre interior, que sean fortalecidos con este Dios que es rey de todas las riquezas de gloria. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La segunda oración está diciendo que Cristo habite en sus corazones, que sean fortalecidos en su hombre interior, que sean fortalecidos en su espíritu. Las dos oraciones que Pablo nos muestra aquí están estrechamente relacionadas con el versículo 18. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. Él está orando por la iglesia. Él está orando para que sean fortalecidos. Él está orando para que sus ojos puedan ver la grandeza del poder de Dios, para que puedan conocer la esperanza tan grande a la que han sido llamados, y en eso poder fortalecerse y recordarles cuál es su identidad en Cristo. Si te acuerdas, todo el capítulo 1, el énfasis es en Cristo, las bendiciones espirituales en Cristo, lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo y en Cristo. Te decía ahorita, si hacíamos esta pregunta, ¿cómo estoy en la oración del 1 al 10? Pablo acaba de orar, o acabamos de ver la oración de Pablo, para que veas la grandeza de Dios, para que Cristo more en tu corazón, para que seas fortalecido en el hombre interior. Nos ha puesto, ahora sí que nos ha servido en la mesa, ¿no? Y ora. Efesios, ora en medio de la dificultad, ora en medio de esta guerra espiritual. Para nosotros también es la misma invitación. Es más, es un requisito, así como la Escritura tiene muchos indicativos. Ahorita vamos a ver en Tesalonicenses que orar es un indicativo en la Biblia. Y cómo orar ha sido un distintivo a través de la historia de la iglesia. Necesitamos, diría el pastor José, ponernos las botas de trabajo, porque orar involucra un trabajo, orar involucra dar esta pelea, meternos a la pelea. Si estás en la cárcel, Jesús antes de ir a la cruz, tú y yo a lo mejor antes de entrar en un conflicto, o sabiendo que estamos en medio de un conflicto, en una pelea que no es de carne ni sangre, como le decíamos, sino por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo, por el ministerio, por el primo de un amigo, el estar constantemente orando en todo tiempo. Todo tipo de oración. Cuando dice todo tiempo, con toda oración y súplica, toda oración y súplica. Está usando la palabra oración, está usando la palabra súplica. En el contexto, algunos dicen si hay una distinción o no, pero básicamente está diciendo con todo tipo de oración. Pablo ha dado acciones de gracias, Pablo ha honrado a Dios en las dos oraciones que veíamos ahorita, pero Pablo también estaba haciendo oración de intercesión por la iglesia. Y nosotros tenemos que hacer en todo tiempo, todo tipo de oración también. Particularmente ahorita el pastor José decía, orar no simplemente es pedir, no nada más es pedir y pedir y pedir. Hay acciones de gracias, hay adoración a Dios, sin duda hay peticiones a Dios también. Cuando tienes una dificultad y un problema, ¿a quién se lo cuentas? ¿A tu esposa, a tu esposo? Y si la dificultad es con tu esposa, con tu esposo, ¿a quién se lo cuentas? ¿Al compadre, a la comadre, al no sé a quién? Pero Pablo nos va a decir en Filipenses, si vas a Filipenses capítulo 4, digo los esposos por si alguien se identifica, pero puede ser cualquier dificultad, cualquier problema. 4:6, por favor. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino sean, ¿qué cosa? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos ir primeramente a Dios. Que Dios no sea nuestro salvavidas al final, allá cuando nadie más pudo, entonces fui a Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo en las tribulaciones, es nuestro escudo. Dios está ahí. Y es más, quiere que vayamos a Él, le contemos lo que Él de antemano ya sabe. Imagínate esto: Dios sabe todas las cosas. Dice la Escritura que la palabra aún no está en nuestra boca y Él ya la conoce toda. Y aún así, aunque Él ya la conoce toda, se da el tiempo de que digan: ven, cuéntamelo a mí, dímelo a mí, aunque Él ya lo sabe. Hay veces que mis hijas se acercan conmigo y me dicen una cosa, y a los 5 minutos me dicen lo mismo, y a los 20 minutos van y me dicen lo mismo, y a la cuarta vez ya me sacaron el tapón, ya como: hija, ya me dijiste 3 veces, ¿no? Dios no es así. Gracias, Señor, porque tú no eres como yo. El Señor, aunque ya sabe, Él nos abre las puertas y dice: ven, cuéntame qué te está pasando, qué te está agobiando. Y el Señor responde: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La respuesta no está diciendo: y entonces Dios va a hacer todo lo que le pediste, y va a hacer todo lo que te va a quitar todos los problemas que estás pasando, y te va a poner toda tu vida de color de rosa. No dice eso. Dice que Él nos va a regalar de su paz, porque eso es la oración. Es ir ante el Dios que lo sabe todo, es ir ante Dios que es todopoderoso, y descansar que como Él lo sabe todo y como Él es todopoderoso, lo que Él va a hacer va a ser lo mejor, porque también es un Dios amoroso, que es en su revelación a Moisés, lento para la ira, pero grande en este amor inagotable. De tal manera que Él nos regala de su paz, que Él va a tomar cuidado de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Necesitamos ir al cuidado de nuestro Padre. Necesitamos que en medio de la guerra, en medio de la lucha, en medio de la aflicción, en medio de esta guerra, en medio de toda nuestra vida, que esté la oración. Y ahorita te hablaba, la palabra es importante, sumamente importante, y es vital. La oración va de la mano con la palabra. La comunicación, tú puedes hablar y alguien te está escuchando, pero el que te escucha también te puede hablar. Entonces, en esa interacción que hablamos con Dios, y que Dios nos ha dejado su palabra y nos ha revelado cuál es su voluntad explícita, y a lo mejor no te ha dicho con quién te vas a casar, dónde vas a estudiar, dónde tienes que trabajar, si tú puedes o nos podemos aplicar los principios bíblicos y tomar decisiones en base a estos principios, tomar decisiones en aquello que vaya a dar la gloria a Dios, tomar decisiones en aquello que vaya a beneficiar a tu familia, bueno, que dé gloria a Dios y que vaya a beneficiar a tu familia, a tus hijos, a tus esposas, a tus padres, a tu iglesia, etcétera. Orando en todo tiempo y en toda oración y súplica. Te decía ahorita que la oración la podemos ver como un privilegio. De todos los que estamos aquí, no creo que nadie tenga acceso ahorita que pueda agarrar tu número, su teléfono, y le pueda hablar al presidente de México y pueda tener una conversación con él. Uno, ni te va a pelar. Dos, a lo mejor nunca vas a tener el teléfono, y si lo llegas a tener, pues hasta la cárcel puedes dar, a lo mejor, no sé. Pero Dios nos ha abierto esta posibilidad por medio de Cristo, su muerte, su resurrección, y esta nueva identidad que tenemos en Él, de ser aceptados delante de Dios, de ser hechos hijos, adoptados, ser parte de la familia de Dios, de tal manera que como hijos podemos hablar con nuestro Padre. Pero también para la iglesia, para todos aquellos que han venido a ser parte de la familia de Dios, es una necesidad y es un requisito. Si te estás aprendiendo textos bíblicos, te voy a dar este, 1 Tesalonicenses 5:17. Son 3 palabras: orar sin cesar. Ya te lo aprendiste, orar sin cesar. Si tienes tiempo, ora. Cuando te levantes en la mañana, cita el Salmo 3. Cuando te vayas a dormir en la noche, recita el Salmo 4:8. Y en la comida, el desayuno y la cena. No está diciendo eso. Pablo le está diciendo a Tesalónica, necesitamos orar todo tiempo. Lo que le está diciendo a Efesios, necesitamos orar en todo tiempo. La actitud que debemos de tener es de oración. Y otra vez quiero tomar el ejemplo de Jesús. Jesús sí, se apartaba a solas a orar, pero la comunión, el Padre y el Hijo, estuvo constante. Siempre había una comunicación Jesús y el Padre. Y en la misma manera, en el mismo modo, siempre debe haber una comunicación entre la iglesia y su Señor, entre la iglesia y su Salvador. Y el tiempo está bien. Si tú eres de los que, bueno, qué bueno que lo hagas, apartas un tiempo y te encierras en tu cuarto, te encierras en el closet o en el baño, o eres como yo, te vas a caminar para orar al Señor, qué bueno. Pero que si podemos tener esa actitud todo el tiempo, no que vayas manejando y cierres los ojos, para nada que hagas eso, sino que vayas meditando en la palabra y acordándote del Señor y hablando con el Señor, y que constantemente tengamos la conciencia de que Dios está en todos lados, no nada más está aquí los domingos o los sábados o los lunes o los miércoles. Dios está en todos lados y podemos acceder ante Él y hablar con Él en todo tiempo y en todo lugar, con acciones de gracias, con oraciones, con súplicas, con intercesiones por otros. Necesitamos aprovechar el tiempo. Si te acuerdas, Efesios 5:16, ¿qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Estamos en medio de esta guerra, estamos en medio de este conflicto. Si tú ves el contexto mundial, ahorita tú puedes decir, bueno, están palperrísimos los días también. No es algo nuevo, pero nos está tocando vivir otra vez un conflicto en Medio Oriente. Se está inicializando algo, no sabemos si va a continuar o no. Pero ahorita está muy triste la situación, está muy fea la situación. Puedes ver en otras partes del mundo las circunstancias que pueden estar pasando, los terremotos en Afganistán, lo que se te pueda venir a la mente. Los días son malos. Y lo que Pablo nos está diciendo es, aprovecha el tiempo con tu oración, aprovecha el tiempo en la meditación de la palabra, aprovecha el tiempo, y podamos aprovechar ese tiempo orando todo. No todo el tiempo vas a estar orando y sin hacer algo más, sino en tus actividades diarias, que Dios esté ahí. Pastor José siempre nos ha dicho, ¿sabes qué? Maneja dos listas de prioridades. En una, ten tu primera prioridad y apartada, santificada, Dios. Aquí está Dios. Y luego ten tu otra lista de prioridades. Ya puedes tener ahí tus prioridades como están definidas. Pero Dios siempre está aparte y está involucrado en todas las áreas de nuestra vida. Si Dios nos ha salvado, es porque nos hemos sujetado a su Señorío, porque Él ha puesto en nosotros un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva identidad, reconociéndole como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Entonces nuestro Señor se involucra en todas las áreas de nuestra vida. Yo no salgo de aquí y dejo de ser cristiano en mi casa, ni en mi trabajo, ni cuando ando en la calle. No. El Señor está conmigo en todas partes. El Señor me ha dado esa identidad en todas partes. Y yo como hijo debo responder en todas las áreas que el Señor me permite estar. En la actualidad tenemos a este amiguito. No sé si han visto un video. Imagínate, dice, que tu celular fuera la Biblia. Suena el despertador en la mañana, apagas y agarras, ¿no? Pero imagínate que es la Biblia. Sonó la Biblia a las 6 de la mañana, la agarras. Luego te levantas a lavarte los dientes, está lavando los dientes con la Biblia. Luego está desayunando y está desayunando con la Biblia. Luego va manejando y va con la Biblia manejando. Entonces dice, imagínate que tu Biblia fuera tu celular. Y en el mismo sentido te digo, imagínate que la oración fuera tu celular. Los voy a retar. El teléfono tiene algunas configuraciones que tú puedes ver cuánto tiempo lo has usado en el día, y te puede decir que estuviste 3, 4, N cantidad de horas en el día en tu teléfono. A lo mejor es tu forma de trabajar, qué bien, a lo mejor no, y es puro YouTube, redes sociales, etcétera. Es una forma de evaluarnos, esto que te dije del 1 al 10, y dices, no, pues pasé tanto tiempo en aquí, y en la oración, pues a lo mejor oré por la comida, el desayuno, me acordé de orar. Entonces, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y si tú vienes de un contexto pentecostal como yo, tú puedes pensar, y cuando leías esta porción, y si no vienes de ese contexto, omite lo que voy a decir, y decir orar en el Espíritu, ah, bueno, entonces tengo que hablar en lenguas. Entonces, si tengo que orar en el Espíritu, perdón, si tengo que orar en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, significa que tengo que estar orando en lenguas para que este versículo pueda ser hecho válido. Si vamos al contexto de todo lo que Pablo ha escrito en Efesios, la respuesta es no. ¿Es ser guiados por el Espíritu? La respuesta es sí. Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Dios nos ha dado esta garantía de sus promesas y nos ha puesto este sello de propiedad. Le pertenecemos a Dios porque estamos sellados con el Espíritu Santo cuando hemos venido a ser parte de la familia de Dios por medio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. 1:17, Pablo pide por el Espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento para la iglesia. Lo veíamos ahorita en la primera oración de Pablo, está pidiendo por este Espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento. Capítulo 2:22 dice que el Espíritu Santo mora en los cristianos, que si hemos venido a Cristo, Cristo nos ha dado su Espíritu Santo y ha hecho este cuerpo, y ahora el templo está formado por estas piedras vivas donde el Espíritu Santo mora en cada persona. 3:16, la oración otra vez, Pablo pidiendo que la iglesia sea fortalecida por el Espíritu Santo. 5:18, todos son Efesios, sean llenos del Espíritu Santo, es decir, dirigidos por el Espíritu Santo. No se embriaguen con el alcohol, dije, entonces bien, sean llenos con el Espíritu Santo. Ser dirigidos, controlados, movidos por el Espíritu Santo significa buscar la guía, la dirección del Espíritu Santo constantemente en la oración. En Romanos 8:26, se los voy a leer en la NTV, si lo puedes poner en pantalla, por favor. Dice que incluso cuando nosotros no sabemos cómo orar, es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. Desde el verso 26 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere decir Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Gracias. Así como Jesús intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos qué pedir, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. De tal manera que cuando Pablo está poniendo en verso 18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, significa que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que cuando vamos a la palabra y estamos en esa constante búsqueda de agradar a Dios, y el Señor nos ha dado ahora sí que esta capacidad de obedecerle, de decirle no al pecado, que nuestras oraciones estén dirigidas por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y si no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo va a interceder también. Y ahorita decía el pastor José, si no sabes orar, si no sabes, te da pena o algo, vente, los lunes nos ponemos las botas y aprendemos unos de otros, buscamos qué dicen las Escrituras para tratar de aplicarlo conforme el Señor quiere en nuestras oraciones. Y después continúa: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A este punto, quiero pensar que todos ya vemos que la oración es fundamental y necesaria en la vida del cristiano. Jesús dio por sentado que íbamos a orar. Cuando Él estaba enseñando el Padre Nuestro, o iba a enseñar el Padre Nuestro, los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Él veían que Jesús se apartaba a orar, tenía esta comunión con el Padre, pero veían también los efectos de esa comunión en todo lo que el Señor hacía y sigue haciendo el día de hoy. Y cuando Jesús va a enseñarles a orar, 6:5, y dice: y cuando ores, Jesús está sentando por sentado que vamos a orar. da ciertas indicaciones, no sean como los hipócritas, no se pongan de pie en las plazas, no para que sean vistos, etcétera, etcétera. Ahorita veíamos en Tesalonicenses que el versículo que te aprendiste, orad sin cesar. Podemos ver a la oración como esta oportunidad, el acceso a Dios, pero te decía ahorita, también es un mandato, es un indicativo para la iglesia. ¿Por qué oramos? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué evangelizamos? Porque la Biblia lo dice. ¿Hay más posibles respuestas a eso? Claro que sí. Pero primariamente queremos ser obedientes a lo que el Señor nos ha dejado en las Escrituras. ¿Queremos conocerlas? Le hemos dicho sí. ¿Queremos aplicarlas? Claro que sí. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Entonces, si la Escritura nos dice que oremos, oremos. Y trae muchos beneficios. Podemos ser fortalecidos con el Señor. Podemos desplegar todo el arsenal de la armadura de Dios cuando caminamos en oración, cuando caminamos por fe, cuando estamos en esta comunión constante con Cristo. Y habla de perseverancia. Con toda perseverancia. Y cuando habla de perseverancia, una de las definiciones es persistir obstinadamente en algo. Aquí diríamos, te enclochaste, clóchate en oración. O sea, quédate en esa actitud de agradecimiento a Dios, de peticiones a Dios, de intercesión por otros. Persistir, continuar, seguir adelante. Y no es la primera vez que las Escrituras nos invitan, de hecho no nos invitan, nos están exhortando y nos están diciendo que necesitamos persistir y perseverar en la oración. Acompáñame a Colosenses capítulo 4, verso 2. Verso 1, vamos a empezar. Colosenses 4, 1 dice: amos, haced lo que es justo y recto en vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Perseverad, verso 2, en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo también le está escribiendo a la iglesia de Colosas, le está diciendo, persevera también en la oración, vela en ella, y le está diciendo, da acciones de gracia. Necesitamos todo el tiempo, en cada oportunidad disponible, si te apartas, qué bien, si no, la actitud que vas teniendo todo el día, esta comunión con Dios, perseverar. Ahorita leíamos cuando Jesús está en Getsemaní, está orando. Leíamos en Mateo, pero ahora acompáñame a Marcos, capítulo 14, verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dos preguntas. En el contexto de la oración de Jesús en Getsemaní, Jesús fue abandonado, fue traicionado, fue encarcelado, fue enjuiciado, fue condenado a muerte, resucitó al tercer día, se apareció a muchos testigos. Fue con Pedro, lo restituyó, juntó a sus discípulos, hizo que lo vieran, fueron testigos de esa resurrección. Y la oración de Jesús, si te acuerdas, pues no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vemos que la oración de Jesús fue contestada. Pero también cuando se levanta Jesús de esa oración y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Dijo, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Necesitamos someter nuestra carne a la voluntad de Dios. A lo mejor en este caso fue, sabes que te vas a ausentar del sueño hasta la madrugada, o te vas a levantar más temprano. Y aquí particularmente quiero hablarles de Pedro. Pero era de los tres que estaban con Jesús en ese momento de oración, era de los que se quedó dormido. Y Jesús les dijo que Satanás le había dicho que lo iba a sacudir. Pero también le dijo que cuando lo restituyera, que apacentara sus ovejas. Jesús intercedió por Pedro. Lo que quiero decirte es, Pedro no veló, Pedro no oró. ¿Y qué lo vemos haciendo después de cuando van a arrestar a Jesús? Mocha una oreja, hacen mocha orejas. Después está de lejitos viendo a Jesús. Después está negando a Jesús. Y después lo vemos que regresa a su profesión, anda pescando nuevamente. Y Jesús le había dicho, ora. Quédate, es más, quédate despierto hoy porque necesitamos. Mira, viene la pelea, pero viene grueso. Necesitas estar preparado. No le está diciendo velen porque sí, no le está diciendo perseveren en la oración, sino como lo decíamos ahorita en Efesios, está esta guerra, está esta lucha y está esta batalla. Es mejor que nos encuentre preparados a que nos agarre desarmados y sin, decía el pastor José, con un alfiler de espada. Necesitamos conocer la palabra, check, vas a decir. Necesitamos permanecer constantemente en oración en todo tiempo. Ok, podemos, la Biblia nos anima y nos exhorta a hacer las dos cosas: a estar preparados, a estar listos, a estar en esta comunión con Dios para constantemente estar siendo fortalecidos para cuando venga la tentación, para cuando se vengan y déjense llover los dardos del enemigo, podamos vestirnos con todo el arsenal de Dios, estar capacitados por la oración, con todo el arsenal que el Señor ha puesto a nuestro favor, al favor de la iglesia, para permanecer firmes. Y otra vez, eso no lo vamos a generar nosotros, es algo que Dios nos regala, es algo que Dios está formando en nosotros. Y te decía, no es algo nuevo. Si vas al libro de Hechos, las características de la iglesia, después de la predicación de Hechos 2 de Pedro, cómo el Señor trae multitudes, trae la primera mega iglesia de la historia, miles se han convertido, miles se han bautizado. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en qué cosa, en la oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Oración en la iglesia. Ahora vete al 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, usamos mucho este versículo para hablar de la importancia de la palabra, cómo la palabra ha sido fundamental y ha sido desde el principio en lo que el Señor Jesús hizo por medio de su ministerio, su muerte, su resurrección, por medio de sus discípulos. Y hablamos, sí, la palabra, pero también dice, y las oraciones. Necesitamos estar orando, necesitamos tener este canal de comunicación abierto siempre con nuestro Dios, con nuestro Señor. Si vas al capítulo 6, verso 4... cuando van a buscar quién sirva las mesas, para que los discípulos, dicen en el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, cuando estamos hablando de la oración, a Pablo no se le ocurrió cuando escribió Efesios, no se le ocurrió en su primera oración y en su segunda oración, o cuando hace la exhortación en capítulo 6. Es algo que él ya estaba practicando, es algo que Jesús les había enseñado a sus discípulos y que ellos estaban replicando y haciendo constantemente. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer todos los días. Ahora acompáñame al libro de Romanos en el capítulo 12. Pablo le escribe a la iglesia de Roma algo muy parecido también. A partir del verso 10, 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y después dice, constantes en la oración. La idea es la misma: la perseverancia, la constancia, el orar en todo tiempo para ser fortalecidos por el Señor. Si regresas a Efesios, por favor, verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las oraciones que está haciendo Pablo aquí no son por él, ni la primera ni la segunda. Está intercediendo por la iglesia, y lo que está diciendo aquí, que con todas estas oraciones y súplicas que tengamos en el Espíritu, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, no nada más nosotros nos pongamos en medio de las peticiones y bendíceme y santifícame y me, sino también es por la familia de la fe, por el cuerpo de Cristo, por todos los santos. En esta batalla no es batalla de llaneros solitarios, no anda cada quien uno por su rumbo y anda repartiendo, ¿cómo se llamaba el filero, José, con el que cortaban los huesos? Que anda repartiendo ahí con la espada o usando la espada dando palabras para ella. No, dice, es la iglesia del Señor es quien está dando esta batalla. Sí, somos miembros, cada quien puede tener diferentes circunstancias en sus vidas, pero el enemigo es el mismo y va a atacar a todos, no nada más a ti. El diablo aborrece todo lo que Dios ha hecho. Dice que él es mentiroso y que él es destructor y que él es homicida. Él quiere acabar con la obra del Señor. De tal manera que no nada más tenemos que ver por nosotros, somos un cuerpo, tenemos que interceder y orar por otros también. Regrésate al capítulo 4, verso 16. Lo puedes poner en TV, porfas. Fíjense, 4:16. Dios, o sea, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cada quien, al cumplir su función específica, está hablando de los dones, los regalos que Dios ha dado, pero también lo que nos corresponde a todos es orar. El llamado a la iglesia, el llamado para cada quien que ha sido regenerado por el Evangelio, es orar. Y en esto bendecimos a otros, intercedemos por otros. Recuerda, somos un cuerpo, somos parte de la familia de Dios. Apunta a la naturaleza corporativa de esta guerra espiritual. ¿Cómo puedes orar por los creyentes? ¿Cómo puedes orar por la iglesia? Seguimos el ejemplo de Pablo, que puedan resistir ante los ataques del diablo, sus poderes, que sean fortalecidos sus esfuerzos en su misión de cumplir lo que Dios les ha llamado a hacer en el mundo, que puedan permanecer firmes y fieles a Dios. Esas son oraciones que podemos y debemos hacer unos por otros, de mantener constante en esta actitud. Hay una frase de Lutero, creo que el pastor José ya lo ha dicho. Lutero decía que él oraba todos los días una hora, pero cuando iba a tener un día muy ocupado, él oraba el doble, diciendo y dando la prioridad y la importancia a la oración. Ok, voy a hacer más cosas, necesito más dirección, necesito renunciar más a mí, mostrar más dependencia de Dios en lo que viene. Y es lo que hacemos tú y yo cada vez que oramos. Estamos mostrando esta dependencia del Señor. Y en medio de esta guerra necesitamos mostrar y vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero en medio de todas estas circunstancias que estemos pasando, necesitamos estar en oración. Y si a lo mejor tú dices ahorita, bueno, pues ahorita me la puedo llevar cachetona, no traigo ninguna bronca, no tengo ningún problema. Ok, prepárate para mañana. Jesús dijo una promesa que dice José, casi nadie, de hecho nadie la clamamos, ¿no? En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. La pregunta no es si vamos a tener aflicción, es cuándo. Entonces, cuando sea la hora, que el Señor nos agarre preparados. Velar, orar, permanecer en la oración, Así que, hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a hacer la tarea. Vamos a orar. Arcis Proulx dice lo siguiente: la oración suscita y cultiva la obediencia, poniendo el corazón en la adecuada disposición mental para desear la obediencia. En otras palabras, la oración prepara nuestros corazones para ser obedientes a Dios, prepara nuestros corazones para ser dependientes de Dios, confiando en su carácter y en su poder. Así que oramos también. Señor, bendito Señor Padre, te amamos, Señor, bendito sea tu nombre, porque tú nos has dejado tus palabras, Señor, porque podemos escudriñar las Escrituras para conocerte y para ver, Señor, que aquí tú has dejado esta luz, que has dejado este mensaje, Señor, para tu pueblo, que es necesario, Señor, que estemos orando. Amamos la palabra, Señor. Gracias por la palabra, Señor. Disfrutamos pasar tiempo en la palabra. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en el poder de tu fuerza mediante la oración, Señor. Queremos seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que oraba, se apartaba. Queremos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, Señor, que aún está escribiendo cartas y él incluye oraciones, Señor. Queremos que tú formes en nosotros esa disciplina, ese carácter, Señor, esa necesidad de esa dependencia constante, Señor, de que como tu iglesia, como tus hijos, como tu familia, Padre, necesitamos ser fortalecidos por el poder de tu fuerza todos los días, Señor, en el día bueno y en el día malo. Y que con eso, Señor, podamos dar gloria a tu nombre, reconociendo que hemos podido resistir y permanecer porque tú nos has infundado aliento, nos has infundado fuerza, Señor. En tu nombre oramos y en tu nombre confiamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir tantito que se queden ahí y voy a invitar a Pastor José.